desafíos, anécdotas personales, consejos prácticos, cómo lograr el equilibrio entre las clases, la vida social y tu tiempo personal.
¡Ey, qué chivo! ¡Eso me interesa!
¡Claro! ¡Te debería importar!
Prepárate para disfrutar de episodios llenos de risas, reflexiones profundas y lecciones valiosas aprendidas en el camino universitario por EU, Moni,
Rodri
y Fer. Te debería importar tu podcast, en donde vamos más allá de tus clases.
Queremos acompañarte y ser parte de tu viaje por la vida universitaria. Salite del aula, deja tus apuntes y subí el volumen, que esto apenas comienza.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de TDI, el podcast que te trae las mejores ideas, consejos para triunfar en tu vida universitaria y sobre todo temas que deberían importar. Soy Fernando y hoy me encuentro acompañada solo de dos de mis amigas y mis compañeras, tristemente.
Es que Rodrigo se falleció.
Le ganaron.
Un poco con una casa triste, funeral.
La gripe lo atacó.
Bueno, él pero... nos trajo la peste.
Sí, así que si escuchan ahí hay una convulsión de la Mónica. Es porque,
perdón.
Todavía no ha decidido internarse, pero...
Aún he decidido morirme, lo siento.
¡Mónica!
Pero antes de morirme, quiero recordarles que puedes encontrarnos en Instagram como -TDI-podcast. Así que, por favor, síganos. Si quieren ver cuándo será mi funeral, por favor, síganos.
Ah, sí, vamos a dar tamales. Después les
va
sigo
a estar
yo.
Bien chivo el pancho. ¿Cómo
ya,
se dice?
Ya hay toda una
el bailongo. Y sí, por favor, síganos, queremos estar más cerquita de ti y escucharte, escuchar las opiniones que tenés, si querés que toquemos algún tema, o si querés reírte simplemente de nosotros y de las cosas que decimos, o informarte sobre todo, pues seguinos, por favor, porque estamos muy activos gracias a nuestra community manager. ¡Un aplauso
para la Fabiola!
¡Bien!
Pero sí, estamos subiendo, bueno, está subiendo contenido súper chivo, así que por favor, síganos.
Ey, sí, véanlo, por favor, no sean así. Ya que estamos, después de ese espacio publicitario, Mónica.
Claro.
Casi siempre se da, ¿verdad? Tenemos nuestro tema, que es la crisis de los 20. Sí, también tenemos crisis nosotros.
Sí, aún tenemos 20, no estamos viejos ni jóvenes.
Solo Fernando, que ya va para la tercera edad, pero
así es.
No, hay que preocuparnos.
Rodrigo, como ya ven, él ya pasó de la crisis de los 20, ahora está en la crisis...
En el cielo.
Del cielo.
Ahí arriba.
Bien chivo. Pero bueno, comencemos.
Pues sí, yo quiero, o sea, para empezar, la crisis de los 20 es... Para dar una pequeña definición, una introducción, es lo que nosotros esperamos que vamos a lograr a los 20. O sea, idealizamos tanto los 20 que pensamos que en esa edad ya vamos a tener casa, carro y súper bien nos va a ir todo. Pero recuerden que es como el inicio, la introducción de nuestra vida como adolescente joven.
Está bien heavy porque yo me siento aún
adolescente,
como
adolescente,
un adolescente de 17 años. Eso está grave, está bien grave. Pero yo siento que eso es parte culpa de la pandemia porque no viví mi juventud de adolescente.
De hecho, como que sí hay gente que menciona eso, de que después de la pandemia se sintió como que el tiempo pasó muy rápido.
Se comió
y no
el tiempo.
Ajá.
Yo sentí que viví mi 17 ni mi 18. O sea,
pero es que, o sea, igual yo siento que hasta hace poco hemos vivido la vida.
Es que es lo mismo de.
Estuvo bien heavy.
Estuve en Tilbe porque yo hasta hace poco sentí como, esta es la U, dije yo.
No, va, imagínate, ponerle que Mónica y yo sacamos el DUI después de pandemia. Entonces, como que.
Sí.
Antes de eso estábamos más. Más en casita y cosas.
Bueno, de hecho, yo lo saqué en pandemia y ahí iba como perrito comprado, mojado, porque mi mamá no pudo entrar.
Ah.
Y usualmente cuando cumples 18 años, tu papá te acompaña. ¡Sí, Lick! No me mira así.
Acompaña.
No me mira así.
Yo
era
eso.
Una niña.
Mire, mi mamá me decía, ¿cómo se llama? Yo, mamá, ¿cómo me llamo?
Sí, bien
pues
heavy,
sí.
Bien heavy. Pero
por eso es como lo que les digo, la presión social y la expectativa de lo que uno casi siempre tiene cuando va a cumplir los 20.
Otra cosa que influye en las expectativas son las películas, las series.
Malísimo.
Yo, mis 20, juela, yo no sé qué pensaba cuando era chiquita, pero ya. Yo idealizada que iba a tener mi propio apartamento, con mis chuchos.
Y que mi novio iba a ser doctor.
Ajá, y que yo ya iba a sacar la carrera a los 20 años. Juela.
Y no mira, ahorita ni una cora tengo para un churro.
Literal. ¿Sabes? También va con de la mano con el tema que tocamos el episodio pasado, que son las generaciones pasadas. Porque nosotros estamos como siempre con la expectativa o comparándonos con generaciones pasadas, sí, de que, ah, ellos a esta edad ya estaban haciendo estas cosas y nosotros estamos haciendo cosas, sí, completamente diferentes, entonces...
Y vivimos en un contexto sumamente diferente. Ajá, también. Porque a ellos, o sea, a ellos les pudo pasar, vaya, por ejemplo, la guerra o otras,
no,
cosas.
No, pero deja eso, yo siento que en mi caso mis papás me tuvieron a mi edad. Entonces es como, yo no me imagino,
sí,
siendo
es
mamá.
Es un choque cultural, podríamos,
sí,
decirle.
O sea,
o de generaciones.
Ajá, un choque generacional. Ajá, un choque generacional, porque es verdad. Eso es verdad cuando tus papás te dicen, ay, yo a tu edad ya trabajaba, ya,
sí,
tenía casa. Y es verdad.
Sí, ya lo tenía.
Es verdad, pero yo qué culpa tengo,
ajá,
que ahora...
de que seas irresponsable y me hayas tenido a los 20.
No, y quita eso. Ahora no es tan fácil conseguir una casa, sí, no es tan fácil es conseguir un trabajo.
O que te paguen bien en un trabajo.
A nivel social ya es más complicado adquirir, por ejemplo... un trabajo, un carro, una casa. Bueno, de hecho, comprar casas ya es casi que algo imposible para nuestra generación.
Sí.
Ah, sí.
Aparte, no solo por los precios, sino que porque ya no hay tanto espacio para comprar.
A mí me preocupa.
Yo digo que compremos una casa entre los 5, compramos
un apartamento,
decente,
creo que nos alcanza.
Compramos una, sí, decente.
Pero no. Sí,
nos turnamos ahí.
En cuestión de expectativas, sí, a esta edad, como que nosotros mismos y ya otras personas a nuestro alrededor nos ha puesto ciertos estándares que obviamente no vamos a poder conseguir por cuestiones sociales que se están desarrollando ya en estos tiempos.
Fíjate que hablando también de eso, tenemos la transición académica, que es lo que, okay, antes de buscar como un trabajo o algo así, estamos en la universidad. Esa transición de pasar de colegio a universidad creo que es un gran golpe para todos. Independientemente hayan estado en la pandemia o antes, creo que tenés unas expectativas que no todos logramos llenar, porque nos venden una idea o un concepto de que la universidad a veces puede ser muy difícil o ya es como total libertad, ¿me entiendes? Vos decidís ahí si vas a entrar a clases, si vas a ser responsable. O sea, ya no es el profesor que, mire, entrégueme tal cosa, mire, voy a llamarle a su mamá. O sea, ya es como tu responsabilidad.
Sí.
Yo siento que ya es un papel diferente y uno tiene que jugar, ya decir como, sí, me importa, o sea, tengo que hacerlo por mí.
Justamente.
Me vino un déjà vu a uno de los temas que ya habíamos tocado. ¿Ven cómo todo se relaciona? Pero sí, o sea, es que yo siento que la pandemia nos afectó demasiado, la verdad, nos afectó demasiado. Por ejemplo, yo, la pandemia fue un gran choque para mí, porque pasar de no vivir mi adolescencia a ya ser una adulta en la universidad con gente adulta, porque no hay gente solo de tu edad, sino gente de otras,
sí,
edades, fue un gran choque para mí, pero la verdad es como, crecé, Timmy, ya, es hora.
Sí, creo que también lo que mencionabas al principio de que, ajá, va, llega a ese punto donde ya directamente tenés que hacer todas las vueltas, solo estar en mi tiempo solo. O sea, ese paso
la
a la independencia.
Sí,
ajá,
uy, está genial.
Es bien fuerte porque yo
no,
por lo menos la primera vez, creo que donde yo me sentí bastante preocupado y dije, bueno, ¿y cómo voy a hacer todas esas vueltas? Fue cuando fue a sacar mi primera tarjeta de débito, o sea, para crear mi cuenta de ahorro.
Sí.
Porque yo, o sea, había ido a bancos con mi mamá y acompañando a mi papá tal vez. Y, o sea, yo a esperar,
es
a sentarme.
Es que uno tiene miedo a regarla.
Y cuando ya llegas
tonto,
ahí.
A que te vean tonto, siento yo.
Da miedo,
sí,
o que te vean como, ay, qué niñito. Y es como, sí, soy un niñito, tengo 20,
no,
pero
y sabes,
me siento chiquito.
Es curioso, porque de hecho cuando yo creé mi cuenta de ahorro, sí llevaba como una suma, como
ya estimada,
ajá, para depositar, pero me empezaron a hacer un montón de cuestionamientos como, de dónde son tus ingresos, que no sé qué, que no sé cuánto, y como que si yo no hubiera puesto tanta atención en lo que me estaban diciendo, yo sí hubiera caído en eso de que, sí, porque
yo,
me estaban diciendo que me iban a cobrar no sé cuánto al mes,
pues,
porque no sé qué,
con la membresía de la tarjeta,
y al final iba a perder todo lo que, el poquito que quería meter al banco, se me iba en todo.
Ratas.
Eso ahí yo dije,
imagínate, mi mamá me ayudó a sacar la tarjeta porque fui con ella,
ajá,
y la perdí hace poco,
es,
y ahí,
cierto,
quedó. Yo no voy a ir otra vez. Yo,
ya no está para,
no,
para dar esa vuelta, dice.
No, yo ya no,
no,
ya,
pero
estuvo,
ajá, ese paso a la independencia es bien bien difícil, sobre todo si has tenido como de cerca a tus papás ayudándote.
A mí me da ansiedad.
A mí, sí, hasta ir al doctor me da ansiedad. Es como que el doctor me dice, ajá, Rebeca, ¿y qué tenés? Y yo, mamá, ¿qué tengo?
No, yo tengo un gran problema. A mí me da. O sea, no es que tenga mamiti, pero.
Sí.
Bueno, un poquito tal vez, pero, o sea, en muchas cosas soy dependiente, bien independiente, pero en otras cosas sí soy dependiente de mi mamá. O sea, como que me da ansiedad. Es como, tipo, mamá, por favor, yo no puedo. ¿Por qué? Porque soy muy despistada y ella lo sabe.
Sí, yo.
Entonces, por ejemplo, en eso de sacar la tarjeta, yo también fui a sacar mi primera tarjeta. Y, men, yo ni podía hacer la firma. Sí, me olvidó cómo hacer la firma.
Yo, la verdad, el día que fui a hacerlo, el tuyo, porque te piden una firma. Ahí la inventé y
yo
esa
también
quedó.
¿Sabes? A mí me pasó algo bien curioso, que yo iba a... bien practicada mi firma cuando fui a sacar el DUI. Y yo, güey, así me va a salir bien, me va a salir chido, que no sé qué. Y ya al momento de llegar a hacer la firma, se me olvidó por completo todo lo que había practicado.
Sí,
y fue como, ¿qué hago? Y por eso tengo una firma tan horrible, te lo juro.
A mí la mía es horrible, es una R y unos colochos, pero, porque yo dije, para que se vea, licenciado.
Pero sí está algo, porque yo veo a otros amigos o compañeros que tienen una firma como
de
doctor.
El de Sebas.
Ah, sí, Sebastián, un amigo nuestro, tiene una firma puya de papá de 50 años.
¿Verdad?
Administración de empresas, con un gran carro,
casado,
millonario, exitoso.
Mira,
o sea, yo siento que la firma habla mucho de ti, pero es que, ay, yo, mi firma, ay, toda cutre.
Yo siento que, imagínate, hasta ese tema nos mata, o sea, una firma.
Es una crisis de los 20.
Es una, o sea, tendría que ser algo.
Me comparo con la firma de otro porque se ve más profesional.
De hecho, bueno, es un punto que creo que podemos profundizar más adelante, pero ajá, el compararse con tu entorno al final también te genera esa crisis de los 20.
Sí. A ver. Bueno, yo creo que nos comparamos, yo creo que vamos haciéndolo por secciones. Vaya, la mayoría de nosotros nos comparamos
socialmente,
o sea, cuando tenemos nuestros amigos o nuestras parejas.
Uh-huh.
Yo siento que hay muchas personas que te meten la idea de que cuando llegues a la U va a ser tu momento, vas a tener tu novio, tu novia,
vas a salir de fiesta.
Yo hasta ahorita, ¿qué te puedo decir?
Sí.
Sí. No, yo creo que muchas veces nos asustamos de eso, de que no vamos a tener a nadie, o inclusive hay personas que esperan tener como su amistad así de memoria.
Oye,
amiga,
esto,
así.
Hablando de sustos que no dan gustos.
¿Qué? ¿Vas a ser mamá?
¡No! ¡Toco madera! No,
hasta
mire,
la cara le cambió.
Hablando otra vez, todo tiene con compararse, pero es que yo he visto a gente de mi edad o menor que yo que ya son mamás.
Y casados.
No, sin casarse, claro.
Qué terrible.
Algunos casados y otros sin casarse. Cada quien vive como quiere, claro. Pero a mí me da un gran... No sé, porque hay gente cercana a mí y es como... ¡Juela! Ya no es un embarazo.
Ajá,
adolescente.
Ya
no es
decir,
serio.
¿Qué va a hacer con su vida? Y mamá me dice... No,
tenerlo.
Ya trabajan y yo...
Y ni modo, ya tocó.
Sí,
o sea,
ya tocó.
Pero sí da un gran miedo. Bueno, a mí me da miedo porque es como... Juela, ellas ya están con sus hijos, con sus familias y yo...
O relaciones bien estables. Yo
aquí,
digo, bueno.
Ajá, con unos novios de, ¿qué? 5 años que ya...
Se van a casar y así.
Y eso está algo...
Yo creo que a mí lo que más me trauma es cuando mi mamá me dice, mira, fíjate que la hija de fulanita ya tiene un trabajo súper genial.
Los éxitos de los demás.
Ay, sí, yo digo, ay, mamá.
O tipo, ay, mira, ella ya salió de la universidad y está en un puesto alto. Eso está,
sí. ¿Sabes?
Te pones
a
una
mí,
presión.
A nivel personal, lo que me pasó de esta crisis de los 20 fue algo relacionado a lo que están mencionando. Y es que yo siempre me junté con gente que
mayor.
Era mayor. Ajá.
Uh-huh.
Entonces, que empezó la universidad antes, encontró un trabajo antes...
Sí.
Y empezó a hacer cosas diferentes a las que yo estaba
grandes.
Haciendo. Y no era porque no tuviéramos quizás hasta cierto punto la misma capacidad, sino que porque ellos estaban, quiero decir, más adelante. Ajá.
Sí.
Entonces yo sí empecé a compararme mucho y decía, puchica, hey, tengo que trabajar, tengo que estudiar, pero es que ellos ya saben hacer esto. Entonces yo, de hecho, tuve como, bueno, ustedes ya saben, como que he trabajado o he buscado cosas.
Así, oscura, ese trabajo estuvo.
Venía
no,
a la universidad a dormir.
Y aparte de eso, ya desde hace bastante tiempo, como que siempre me rebuscaba porque yo veía a las personas que ya estaban trabajando con trabajos estables. Y yo obviamente no podía aplicar a esos trabajos estables porque no tenía ni título, ni experiencia, porque los trabajos también son como que...
Eso
es otro.
Sí,
tema.
Ese
es
5 años de experiencia.
Te graduaste y 7 años de experiencia.
Ajá,
¿qué?
Entonces... Y
o
yo
querés aplicar
en la universidad,
una pasantía y te quieren tratar de tonto.
Ajá.
Sí.
O sea...
Está, no sean así las personas de los trabajos.
Está bien heavy la situación.
Entonces, ajá, como te cuento, a nivel personal, como que sí, eso fue uno de los factores que... influyó mucho en mi crisis de los 20, que me comparaba demasiado con las personas de mi alrededor.
otra cosa que, bueno, a mí me pasa en mi crisis de los 20 es preguntarme si realmente estoy siendo feliz haciendo lo que estoy haciendo. O sea, ¿saben?
Tu éxito.
Ajá, o sea, no sé, yo le tengo miedo al fracaso, si le soy sincera. ¿Pero por qué? Porque todo tiene con compararme. O sea, me comparo con el éxito de las demás personas y no veo el éxito que yo tengo como persona, ¿verdad? Entonces, últimamente, en otro podcast, no voy a decir cuál, pero es la felicidad, ¿qué es para ustedes? O sea, cada uno tiene
un concepto diferente.
Un concepto distinto de felicidad. Por ejemplo, para mí felicidad puede estar en lo más mínimo, pero cuando me comparo con otras personas, me pongo a pensar si realmente soy feliz con lo que tengo o si solo me estoy como acomodando y diciendo, bueno, es lo que hay.
Fíjate que
estás en tus crisis de los 20.
Yo creo que es más que todo, cuando vas a hablar de felicidad y éxito, creo que hay que, son cosas que tenés que separar, porque yo siento que más que todo nosotros nos basamos en como el éxito en las metas que vas logrando.
Sí.
O sea, en lo que vos decís, bueno, yo en tal...
Eso es un trauma, ¿sabes?
Ajá, y es más difícil y te frustras cuando decís vos, en tantos años yo voy a terminar la carrera, en tantos años voy a trabajar y voy a ganar tanto. ¿Qué pasa si no llegas a ese punto? ¿Qué pasa si
eso
no logras esas expectativas?
Eso es un gran problema, yo hacía eso antes. O sea, yo decía, a los 23 yo voy a tener la carrera hecha, que no sé qué, voy a hacer esto mañana y en un mes voy a hacer aquello. Mal. Ustedes nunca planifiquen el futuro, vivan el presente, la verdad. Porque, o sea, la vida cambia en segundos.
Sí.
Entonces uno se suele desilusionar y desmotivar porque no salen las cosas como uno quiere. Pero es porque no es su culpa, son cosas externas que pasan, la verdad.
¿Sabes? Por esa parte, tuve la suerte de recibir un consejo bastante, que me marcó bastante. De parte de mi papá, increíblemente. Porque,
hoy
y fue.
Sí, escuché, papá.
Ay, hoy sí le puse atención. Pero fue antes de entrar a la universidad, porque yo soy el menor de tres hermanos.
Sí,
ya,
sí.
Y mis hermanos han sacado carreras como que así súper. Igual mi papá, como por lo que trabaja, son como cuestiones súper complejas, va. Y,
sí.
Entonces yo sentí ese miedo de decirles, yo voy a estudiar comunicaciones, va. Porque se sabe que a nivel nacional el mercado es bien, bien difícil de incursionar, va. Entonces,
y la gente cree que la carrera es fácil y no lo es.
O la gente piensa que la carrera solo es para hacer en la tele, no sea bayunco.
No lo es.
Y entonces cuando yo tenía ese miedo, va, de que mis papás, mis hermanos con carreras súper complicadas y que no sé qué, yo, comunicaciones, y que ellos no me fueran a apoyar. Pero mi papá me dijo, antes de entrar a la universidad, me dijo, yo te apoyo completamente. Me dijo, si vos querés estudiar eso, el éxito al final es... Ajá, me dijo, el éxito al final es hacer algo y con lo que seas feliz y que puedas vivir de eso. Entonces, como que yo tengo esa mentalidad y actualmente eso me ha logrado mantener un poco a raya mi crisis de los 20, como pensar que al final estoy buscando hacer algo que me haga feliz y que también me dé para vivir. Entonces,
la verdad, yo creo que de esos tips que estás diciendo vos, yo creo que la mayoría siempre nos dicen eso, trabaja de algo que te guste y que te apasione.
Sí.
Porque si trabajas de algo que solo porque te va a dar dinero lo vas a hacer,
se te va a hacer difícil.
Vas a ser miserable siempre. O sea, trata de forzarte siempre en lo que vos querrás y ames y te apasione.
Sí. Y
así
final,
que la crisis
es
de
los
20, o sea, va a pasar. O sea, va a pasar. Entonces, vos tenés que enfocarte, uno, en lo que vos querés, dos, en lo que te apasiona y lo que vos podés proyectarle al mundo. O sea, trata de no ser igual o una copia de otra persona, no te compares, trata de ser esa persona diferente, que haga algo nuevo.
Sí, bueno, igual creo que a ver si en 20 años volvemos y hablamos un poco de la crisis de los 40.
La crisis de los 40.
Y eso que no dijimos todas las crisis.
Sí.
Sí, hay un montón de crisis de los 20, la verdad. O sea, cuando uno está solo en su cuarto es cuando más llega la crisis.
Te pega con la
crisis. Y te pones a sobrepensar en la vida. Pero bueno.
No, pero es una etapa y al final...
Aquí estamos para vivirla juntos.
Es justamente eso.
Ustedes caen, igual nosotros.
Vivan, rían. Riéguenla.
De algo va a servir todo lo que hemos mencionado, así que ojalá que sí, alguien está pasando por eso.
Igual si se identifica, recuerden, es una etapa, va a pasar, va a ser algo mejor y no, como dice Mónica, no se asusten en el futuro, sino que vayan viviendo día a día.
No se arrepientan de las cosas que hacen mal, porque todas esas cosas los hacen ser quienes son hoy, así que...
¡Mónica!
¡Wow! ¡Mónica 2023!
La frase del podcast, cabal.
Pero sí, bueno.
yo creo
eso
que
ha sido todo mis corazones.
Ahí se nos va, se nos ha acabado el tiempo. Nos hizo falta la perspectiva de Rodrigo.
Sí,
yo,
sí, Rodrigo, un besito
porque
para
de
ti.
De hecho, él
segunda parte.
Ya nos pudo haber hablado más de esa etapa.
Él tiene experiencias buenas. Sí. Él ya tiene la cora. Así
lo,
que tiene
lo que pasa es que Rodrigo ya tiene 44, entonces ya no puede decir lo que está pasando.
Ya pasó, sale el 40.
Ajá, ya está viejo ya.
Vamos a hacer segunda parte, como siempre decimos. A ver si se hace verdad. Pero
así que...
No,
así que
pero
fue un gustazo.
Muchas gracias de escucharnos ahí. Y espero que hoy sí nos sigan en las redes sociales porque...
TDI_podcast.
Que después la manager se enoja.
Mire, si ahí
y
lo sigue TDI es nuestra community manager que quiere ser amistosa.
Así que adiós.
Adiós.
Bien.
Nos vemos. Bye. Gracias por escucharnos. Nos vemos el lunes.
Desafíos, anécdotas personales, consejos prácticos, cómo lograr el equilibrio entre las clases, la vida social y tu tiempo personal.
¡Ey, qué chivo! ¡Eso me interesa!
¡Claro! ¡Te debería importar! ¡Te debería importar! Tu podcast, en donde vamos más allá de tus clases.